Marandúa Noticias. Informamos con responsabilidad.
Son las 7:54 minutos de la mañana. Continuamos en Marandúa Noticias y saludamos a esta hora a la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Gisela Torres, que nos acompaña aquí en nuestro estudio. Ministra, muy buenos días y bienvenida a Marandúa.
Muy buenos días, Laura, Arley, y Ingrid. Gracias por invitarnos a la emisora de los guaviarenses. Sí. Y muchas gracias por este espacio para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ustedes se van a dar cuenta que somos un ministerio que trabaja con las regiones y por lo tanto pues tenemos que estar en las emisoras de las regiones.
Claro que sí, así lo hemos visto. Uh-huh. Desde que llegaron acá, Arley, estuvimos muy pendientes de esas primeras actividades, esa agenda que ha tenido además una agenda muy cercana a las comunidades, a las asociaciones que están aquí conectadas con el Ministerio de Ciencia.
Sí, pudimos ver y asistir allí a ese reconocimiento que se hizo a una de las asociaciones de recicladores aquí en el departamento del Guaviare, que por parte del ministerio pues recibió el premio como ganador a un concurso que se realizó
a ciencia cierta.
Y bueno, desde allí empezó esa tarea y esa agenda suya, ministra.
Sí, aquí estamos, y más tarde, si tenemos espacio en la emisora, les podemos hablar de ideas para el cambio, que
claro,
es una oportunidad que tenemos para trabajar con las regiones. Pues a ciencia cierta es justo uno de esos de nuestros instrumentos que nos acercan a la apropiación social, que nos acercan al trabajo comunitario. Un poco para darles el contexto de cómo funciona el ministerio, nuestros aliados naturales son las universidades, los centros de desarrollo y actores del sistema que están homologados. Sin embargo, nosotros, a través de una política de apropiación social del conocimiento que sancionamos este año, estamos abriendo estos instrumentos que nos permiten dialogar con otras formas de producción del conocimiento que se producen en las comunidades, que además las comunidades con ciencia y con conocimiento generan soluciones, y a ciencia cierta es una de esas grandes apuestas del ministerio que nos acerca a trabajar ciencia, tecnología e innovación con comunidad. Y a Sorred, aquí en el Guaviare, fue una de las iniciativas que tuvo lugar a ese reconocimiento. Fue una de las iniciativas que sacó más votos en todo el país, y como parte del reconocimiento se les da un recurso que pueda que no sea todo el que necesita, pero lo más importante de esto es que se abren otros canales. Por ejemplo, ya se sumó el gobernador del departamento, puso 50 millones de pesos, otra organización está poniendo un espacio, y Azorre es una organización del Guaviare, de esos héroes de Colombia, que está trabajando por disminuir el impacto, las acciones sobre el impacto negativo al ambiente.
Aquí estamos viendo algunas imágenes de esa entrega, ministra, y contémosle un poco más a nuestros oyentes, porque a veces uno es difícil ser profeta en su propia tierra, ¿no? Pero este tipo de asociaciones nos demuestran que sí se puede hacer cosas importantes y de impacto acá en la región, en el Guaviare. Ellos, digamos, ¿cuál fue la apuesta, cuál fue la propuesta de esta asociación?
Así es, Laura, Arley e Ingrid, si me lo permiten, yo quiero hacer también un poquito de pedagogía. Nosotros estamos trabajando en un tema de jerarquizar la ciencia, porque la gente, cuando habla de ciencia, primero piensa en un hombre blanco de bigotes y con gafas, o piensa que la ciencia solamente se hace en la NASA, o que la ciencia solamente se hace en esos lugares espectaculares con unos grandes laboratorios y que necesitamos un platal para hacer ciencia. Y no, sí, se requiere para hacer desarrollos tecnológicos y para estar a la vanguardia de lo que va el mundo, necesitamos plata. Pero hay acciones como estas, como las que está haciendo Azorred, que con ciencia, con conocimiento generan transformación. Y nosotros lo que necesitamos es pensar globalmente, pero actuar localmente. Y estas son las acciones que generan transformación en los territorios. Y es por eso que cada ciudadano, que cada colombiano, se tiene que comprometer a que la responsabilidad de cambiar y transformar un país está en él. Que hay un Estado que cubre las necesidades prioritarias y grandes de un país, pero la responsabilidad de transformar el país, las acciones, están en cada individuo. Entonces, Azorred es una iniciativa que, a través de acciones de recuperar la materia orgánica, está generando compost y otros productos a partir de una tecnología que se llama reconversión de residuos sólidos a través de energías fotovoltaicas. Entonces están haciendo aireación y con este proyecto lo que queremos es primero escalar el impacto que puede tener. Ellos en este momento, con el recurso que se les está dando, van a llegar hasta 37 toneladas, de acuerdo a lo que yo hablaba con Carlos, el líder. Pero él me dice, ministra, o sea, la posibilidad que tenemos son 700 toneladas. ¿Ustedes se imaginan quitarle 700 toneladas de basuras que producen lixiviados, que son fuente de contaminación por agentes patógenos, que son fuente de alimentación de vectores, a que todas estas 700 toneladas se conviertan en un producto que además regeneran plata para la sociedad? Pues esto realmente es una maravilla, por eso invitamos a todos los guavillarenses que le aporten a esta iniciativa, que separen el residuo en su casa y ellos van a estar ahí prestos también para recogerlos, porque eso también es un sueño. Entonces, por conciencia podemos generar acciones que parecen chiquitas, pero que generan una gran transformación en el territorio.
Ministra, nosotros acá los viernes tenemos los viernes de emprendimiento y hemos buscado muchísimas historias, pero esas así, diferentes, de ciencia y tecnología, ¿esa es la primera que usted le presenta a nivel Guaviare o ya había visto otras aquí del departamento?
Bueno, de hecho, un poco lo que nosotros hacemos con esta gran convocatoria es conocer iniciativas de todas las regiones. Tuvimos una gran cantidad de propuestas, del Guaviare estuvimos poquitas, por eso queremos hacer más difusión de lo que hacemos en el Ministerio con Ideas para el Cambio. Tuvimos muy poquitas, pero lo importante de esta iniciativa del Guaviare fue que gustó mucho en el país y votaron mucho por ella. Pero conozco otros emprendimientos, por ejemplo, de artesanías. Ayer estuve visitando unos emprendimientos de artesanía. Hay una iniciativa que está haciendo productos saludables con recursos regionales, vivinos también de recursos regionales. Y pues aquí tenemos una grande recursos como el azaí, por ejemplo.
Eso le iba a decir, esas frutas se han convertido.
Las salsas de tucupí.
Frutos amazónicos se han convertido en la transformación de pulpas, de diferentes formas de comercialización, que también es una gran apuesta. En ese tema, digamos, de las comidas y alimentos, ¿también hay espacio en esos proyectos?
Claro, porque podemos aplicar temas de ciencia, tecnología e innovación. Yo quiero dar un solo ejemplo. Nosotros tenemos muchos residuos agroindustriales que no solamente se transforman en alimentos, sino que podemos desarrollar nuevos materiales con los subproductos, porque un material derivado de los recursos de la biodiversidad pues tiene fibra, tiene lignina, tiene un montón de compuestos y enzimas inclusive que se pueden usar para generar otros desarrollos. Y en eso es lo que estamos trabajando, de que Colombia pueda transitar de ser un país que provee materias primas y commodities a ser un país que genera productos con valor agregado. Yo quiero poner ejemplos básicos. ¿Cuánto nos demoramos de aquí a Bogotá? 7 horas. Me hablaban ayer de un municipio que se llama Miraflores, en el que solamente se puede ir en avión, por ejemplo.
Casi hora y media.
Si nosotros no le quitamos agua a esa biomasa y la transformamos en productos con más valor, pues estas regiones no tienen la posibilidad de crecer y sacar sus productos. Entonces, un poco el trabajo que estamos haciendo es eso, generar una conciencia que con más tecnología, con más conocimiento, podemos desarrollar productos que nos quitan esa limitación de poder transportar tanta agua, porque al final un producto es casi, algunos productos hasta el 90%, el sólido son el 10%, y pagamos en transporte por ese 90% que al final tampoco nos va a servir para mucho. Entonces, es el trabajo que estamos haciendo con las comunidades, con los científicos, para poder realmente generar empresas de base tecnológica.
Y vemos cómo la ciencia también ayuda y hace su aporte en medio de esta situación de pandemia. Desde el año anterior ustedes hicieron una mini cienciatón, una propuesta para poder, digamos, atender, sobre todo ayudar y ampliar esa capacidad de los hospitales y el sistema de salud, que sabemos está en riesgo de colapsar en cualquier momento, considerando la pandemia de COVID-19. Viene usted también a entregar el segundo domo. Ya habíamos recibido uno en unos meses atrás, Ingrid, si mal no recuerdo, una unidad epidemiológica portátil. Esta vez vienen ustedes a entregar uno más. ¿Cuál es el objetivo justamente de que ya el departamento tenga dos de estos domos?
Bueno, de hecho nosotros estuvimos trabajando todo el año pasado como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en 5 grandes desafíos, y eso es un poco el aporte y el legado que queremos dejar al país. Colombia necesita transitar a tener una autonomía científica y tecnológica. Tenemos una dependencia total de equipos, de insumos, de reactivos, de dispositivos médicos, de equipos biomédicos. Y estamos trabajando en el Ministerio para eso. Y nosotros trabajamos en 5 desafíos muy importantes, y un desafío importante era dispositivos. Estos domos, como producto de la interacción, la armonización, la articulación entre el sector privado, la academia, los centros de desarrollo, justo obedecen a que Colombia, en una crisis como esta, su sistema de salud estaba saturado. Y entonces requeríamos, por lo menos, conservar la integridad tanto de las profesionales de la salud como de las personas que requieren atención, que si se copa la capacidad en los hospitales, pues no se van a poder atender. Entonces los domos tienen primero esta función de poder servir de una reserva a departamentos como estos, que están tan alejados del centro del país, a que primero se puedan dar una atención primaria a una persona que lo requiera. Pero, por ejemplo, en el caso de la vacunación, estos domos en otras partes del país están siendo usados como un auxiliar en la implementación del programa de vacunación. ¿Por qué? Porque una persona necesita 30 minutos después de que se le ha picado la vacuna para estar en observación. Entonces, imagínense, evacuar cada 10 personas requieren 30 minutos y esperar otras 10 personas 30 minutos más dentro de un hospital. Entonces, estas unidades epidemiológicas sirven para eso, pero también son un gran soporte para que puedan ser trasladadas a corregimientos, a lugares muy chiquitos en el que se pueda hacer una campaña en salud, se pueda hacer una atención médica en salud, porque son módulos, son 9 módulos que yo puedo transportar 2, 3, 4, 5.
No van unidos necesariamente.
No necesariamente, entonces los puedo trasladar, son portables, y los puedo trasladar a cualquier zona del gobierno.
Algo que nos habían dicho en ese momento cuando llegó el primero ministra era el tema de la energía, que necesitaban una planta, y el calor, que obviamente en este tema de este clima pues es uno de las contras. ¿Cómo esta vez, digamos, se podría pensar en mejorar esa condición?
De hecho, eso es un trabajo que se está haciendo, y ya el domo que se instaló ayer, el departamento dispuso un aire acondicionado y una planta, y entonces esa es otra de las ventajas, que se pueden usar los domos en sitios en donde ya no hay energía. Con una planta muy pequeña puede generar todo el sistema de ambiente confortable que se requiere, porque los domos tienen un sistema de recirculación de aire. Pero claro, en climas tan calientes como este, además de esa recirculación, necesitamos aclimatar el espacio, y por eso ya se le adecuó un aire acondicionado.
El tema de la energía, usted acaba de tocar un tema muy importante, que acá en el departamento es un reto, y seguramente usted lo conoce mejor que nosotras, porque es esa cercanía que tiene con el gerente de la empresa Energoaviaria de Whisky Mosquera, que nos han dicho, pues fueron compañeros también de estudio. Ministra, ¿cómo aplicar esa ciencia para mejorar que nuestro departamento pueda contar con un servicio de energía mucho más estable? Estamos en este momento dependiendo de una sola línea.
De hecho, ayer estábamos hablando, y llevamos ya casi 2 meses hablando con el gobernador y con Dihuesque y el gerente de la empresa de energía, en alternativas posibles para regiones como el Guayar, en donde la interconexión es compleja y es costosa. Y justo desde el Estado, en este proceso de transición energética que el presidente se ha puesto como meta, tener el mayor índice de transición energética en estos 4 años, estamos trabajando primero con el Ministerio de Energía, que el Ministerio está trabajando el tema de regulación para otros tipos de energías sostenibles, no convencionales, y en ella estamos trabajando en un convenio con Ecopetrol para trabajar temas de energía verde. El Guaviare se está soñando con una granja solar, pero es posible tener otros tipos de energía. Nosotros este año, muy probablemente, en este convenio que firmamos con Ecopetrol, vamos a hacer un piloto de hidrógeno verde, y la idea también, y lo que estamos avanzando y conversando con el gobernador, es que pueda tener el Guaviare esta alternativa una vez sea probada en Colombia, porque apenas vamos a empezar, digamos, como los pilotos.
Hidrógeno verde, ustedes seguramente entienden el concepto, para los que no entendemos un poco cómo, en qué consiste ese piloto o cómo sería.
Ok, el hidrógeno es un elemento químico, ¿no? La tabla periódica, elementos químicos como otros elementos que ustedes más conocen. El sí. Agua, por ejemplo, el agua sí. Está, el agua, si ustedes ven, el símbolo es H2O, eso ya es algo muy común para todos los colombianos y para cualquier persona, inclusive que no haya ido a una universidad. Entonces, el H es de hidrógeno y el O es de oxígeno. Todo en el planeta, todo en el universo está creado por moléculas. Entonces, una de esas moléculas es el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento que se puede usar para producir energía. Algunos países ya lo están usando, y que viene de fuentes renovables, por ejemplo, el agua de mar. las aguas residuales, las aguas limpias, inclusive del viento también se pueden hacer este tipo de energías. Y es capturar y a través de unas reacciones químicas de electrólisis convertir ese hidrógeno en energía que se deposita en unas pilas y esas pilas son las que reparten la energía. O sea, en términos muy, muy sencillos, ¿qué pasa con el hidrógeno verde? Primero, disminuye la huella de carbono. Segundo, no crea efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Son esos efectos que se generan por las acciones de los seres humanos y algunas por la evolución normal del planeta que no permite, o más bien que ha inducido a los temas de cambio climático global. Eso es un tema de los que todos escuchamos, que el cambio climático,
que se siente el cambio climático,
exacto,
un calor más caliente,
global,
un invierno más intenso,
menos disponibilidad, se rompió la capa de ozono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son energías que justo contribuyen a disminuir esos impactos.
Y esa estaría entonces hasta ahora comenzando, digamos, un piloto en este momento con el convenio con Ecopetrol.
Exacto, vamos a empezar un piloto y ahí estamos ya perfeccionando los convenios específicos.
Por ser, digamos, un departamento verde como lo es Guaviare, ¿nos favorecería ese piloto
claro,
más?
Claro, claro, claro. O sea, es completamente viable en el Guaviare, además un departamento que tiene agua por todos lados. Pero lo que vamos a hacer justo es afinar cuáles son las condiciones y las variables que se requieren de acuerdo a las regiones para poder determinar si es viable o no. Uno antes de meterse un proyecto, y eso es lo que hace la ciencia, lo que se ha hecho con las vacunas, ustedes saben, más de 150 vacunas se mostraron en todo el país y de esas en este momento...
Todo el mundo,
sí. En todo el mundo no tenemos más de 10, porque nosotros necesitamos ajustar esas variables y esas condiciones que se requieren para llegar justo a un producto final.
Ministra, usted decía, Azorred le está apostando a la energía fotovoltaica, hablamos de energía solar con la granja solar que le está apostando la gobernación. ¿Cuál de esas dos, digamos, energía solar, energía fotovoltaica, energía eólica, cuáles son de manera muy práctica para que nuestros, seguramente los oyentes que nos están escuchando en la zona rural, que también ya tienen planta solar y que pronto cuentan con este tipo de energía, ¿en qué se diferencia? ¿Cuál es mejor o cuál sería la más conveniente para nuestro departamento?
Bueno, uno no puede decir que mejor o peor, ¿no? Finalmente, las regiones se adecúan a la capacidad y al potencial que tienen.
Sí.
Por ejemplo, si yo me voy a La Guajira o me voy a San Andrés, en San Andrés, por ejemplo, hay una posibilidad de tener energía de diferenciación térmica. ¿Qué es eso? Es una energía que se produce por la diferencia térmica que hay entre el fondo del mar y la superficie. Esa diferencia produce un impacto que genera una energía que puede ser usada. Entonces yo podría decir, para San Andrés esa puede ser la mejor energía, pero las energías se pueden combinar, como por ejemplo puedo decir, para solo por poner ejemplos, para La Guajira la mejor energía puede ser la eólica, que es un poco lo que hay, los estudios. En Guaviare no se han hecho estudios de cuál puede ser la mejor energía para este departamento, pues porque la energía puede venir del aire, puede venir del agua, puede venir del sol, pero uno no podría decir peor o mejor. Yo lo que sí digo es que la energía...
O más
que
adecuada, la más óptima.
Más adecuada. Y la mejor energía es la que nos genera menos impacto ambiental,
sí,
menos impacto social, mejores beneficios sociales y ambientales y más rentabilidad económica. Y yo creo que ahí podríamos determinar cuál puede ser la mejor energía.
Pero esa no se ha analizado todavía para el Departamento del Gobierno.
No, todavía no.
Todavía no, pero es una gran labor.
Es una posibilidad. Sí,
a ver, ¿cuál de esas dos nos favorecería más, Ingrid?
¿Y el proyecto que están implementando como piloto, han pensado en algún departamento para implementarlo de una vez?
De hecho, les contaba que apenas estamos revisando como situaciones, pero estamos pensando en San Andrés, en Vallasolano y en La Guajira. En La Guajira se va a colocar un Centro Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento, que es una iniciativa del Ministerio que está buscando democratizar y regionalizar, pero generar capacidades. Y también hablábamos con Laura antes, fuera de cabina, de que muchos profesionales quieren regresar a su territorio, pero muchas veces no tienen las plataformas para volver. Los centros es eso, una plataforma para que los investigadores y los innovadores de los territorios regresen y que puedan atraer otro tipo de profesionales. Entonces, estamos pensando en estos pilotos, pues porque son los sitios, en principio, que tienen mayor potencial en temas, por ejemplo, específico de energía térmica, en temas de energía eólica o de hidrógeno verde. Y por eso estamos pensando en unos pilotos que nos permitan luego replicarlo en todo el país. Pero, por ejemplo, a través de un programa del Ministerio que se llama Colombia Científica, instalamos la primera microrred solar en Antioquia con una empresa privada. Y eso se hizo en articulación con la cooperación internacional, las universidades colombianas e ISA, que es la empresa que está. Y tenemos, es un centro que ya está operando, lo inauguramos hace dos o tres meses.
Sí, ministra, otra inversión que ustedes han hecho acá en el departamento del Guaviare importante es el tema del laboratorio público, laboratorio acá en el departamento del Guaviare, que ustedes visitaron el día de ayer, ya está avanzado. ¿Cómo encontró usted esa inversión?
Bueno, ahí quiero decirles que yo estoy completamente feliz de que hace un año pensamos en una estrategia de tener laboratorios en todo el país de biología molecular de bioseguridad tipo 2 y 3, y para los que nos escuchan y que no entendemos las palabras técnicas.
¿Qué es eso? ¿Qué vamos a poder
¿Eso
hacer?
¿Eso qué significa? Lo que significa en muy cortas palabras es que podemos tener, primero, equipos de alta tecnología que nos permiten profundizar y tener investigaciones más sofisticadas en salud y temas de diagnóstico, pero que sobre todo son unos niveles de seguridad intermedio que protegen la salud y disminuye los riesgos sobre las personas y la contaminación de las muestras. Entonces, aquí lo que vamos a tener es seguridad para hacer un proceso que nos permiten tener la certeza de que lo que estamos procesando está bien. Y son laboratorios que nos van a permitir trabajar no solamente en COVID, sino que nos permiten trabajar en investigación y diagnóstico en micobacterias. ¿Qué son las micobacterias? Las agentes que producen la tuberculosis. Vamos a poder trabajar en temas de malaria, de chikungunya, de dengue, y ayer lo visitamos y nos decía su directora, Diana, no, ministra, es que esto era, o sea, esto es un hito. Nosotros nunca logramos soñar que en el Guaviare existiera un laboratorio de biología molecular de seguridad tipo 2. 6,000 millones de pesos en el que estamos dejando equipos, infraestructura, recurso humano, insumos. Y este laboratorio, además, quiero contarles, es el primer laboratorio de biología molecular de bioseguridad tipo 2 que se instala en el Guaviare. Es la primera vez que Guaviare tiene recursos. Además, nos decían, este laboratorio hace muchos años no tenía inversión. Por lo tanto, para nosotros es de completa satisfacción. Además, la infraestructura es bellísima, la tienen que ir a visitar.
Estamos viendo unas fotografías de la visita del día de ayer, y claro, pero todavía no está habilitado, ¿o ya está?
No está habilitado porque la infraestructura física ya se terminó, pero estamos esperando que lleguen los equipos.
Los equipos biomédicos, ¿cierto?
Biomédicos, sí.
Ministra, aquí en el Guaviare, más paludismo, malaria, pero también hay muchísima leishmaniasis, precisamente en El Retorno, en La Paz, en Calamar, y se ven casos de leishmaniasis donde la gente ni siquiera puede adquirir su medicamento porque no tiene la plata y queda muy lejos. Hablamos de Tomachipán, de esas áreas lejos,
alejadas.
Para ellos, ¿también este laboratorio les va a servir para el tema de diagnóstico?
De hecho, ayer nos decían también el equipo humano del laboratorio que esto les va a permitir tener búsqueda activas, pues porque antes no podían hacer un diagnóstico porque hay una técnica que se llama el PCR, ¿no? Hemos escuchado todos hablar del PCR, que es, nos permite con mayor precisión y más rápido tener un diagnóstico. Aquí no había un equipo, no había un termociclador. Entonces ayer nos decían, no, es que con toda esta infraestructura que está quedando instalada, nosotros vamos a poder hacer más búsqueda activa y diagnóstico de pacientes que a veces no atendemos, pues porque no le podemos tener una confirmación, por lo que ustedes dicen, son lugares alejados, en sitios en los que uno no puede entrar fácilmente, y pues tomar una muestra se vuelve más compleja si nosotros no tenemos los recursos para hacerlo. Y eso también es la capacidad que estamos dejando instalada aquí en el Guaviare.
¿Está entonces en ese momento el laboratorio dispuesto también para hacer las pruebas COVID? O sea,
ellos ahorita están haciendo pruebas con antígenos, no con PCR, pero la idea es que ellos puedan, porque ahorita mandan las pruebas de PCR a Bogotá.
Claro, ahorita todavía estamos teniendo ese problema, y por ejemplo con el tema del paro, obviamente se ve directamente afectado. Entonces,
y eso es lo que queremos, acortar los tiempos. Lo que ha ocurrido en otras regiones de Colombia, que ya los laboratorios están funcionando, es que dejan de esperar 8 días para un resultado a tener los resultados en 4 o 3 horas. ¿Eso en qué incide? En que se elimina la cadena de contagio, porque mientras usted espera 8 días a saber si tiene COVID o no, pues ya contaminó, ya contagió a mucha gente, mientras que en 4 horas usted ya tiene el protocolo de aislamiento, y eso evita también que el virus se replique.
Sí, seguramente va a ser de gran ayuda estas pruebas, señor.
Sí, señora ministra, pues este asunto de la pandemia pues requiere capacidad hospitalaria. Dentro de uno de los puntos de su agenda pues también está el expandir la capacidad hospitalaria con cuartos de aislamiento epidemiológico. ¿Qué compromisos quedan o qué hay sobre este tema?
Bueno, ya digamos intervención que íbamos a hacer ya se hizo, y entonces es con estos domos epidemiológicos que estamos aportando. Ajá. A aportar a la capacidad hospitalaria.
Ya. Sí, es decir, las dos domos, no van a llegar más domos.
No, solamente
estos dos.
Nosotros habíamos hecho un compromiso con el gobernador de enviar unas camillas que estamos esperando que lleguen, porque son camillas también que se desarrollaron en el marco de la Minciencia-Ton, y eso, digamos, sería como nuestro aporte un poco a incrementar.
¿Cuánto cuesta más o menos un domo de los que se aportaron, ministra?
Está en un proceso de ajustes, de costeo, porque se han hecho muchos ajustes desde que se hicieron los domos, pero pueden costar entre 35 y 40 millones de pesos.
35, 40, uno, con los nueve módulos.
Con los nueve módulos.
Ministra, esta situación y lo que estamos hablando acá hoy, pues no podemos ser ajenos al paro nacional que ya cumple hoy 10 días. ¿Cuál es su posición? ¿Qué piensa usted de la situación que está viviendo el país?
Bueno, yo creo que, y desde siempre, yo digo, yo soy univayuna y siempre he estado en un proceso de, primero, de aportar a la transformación social de manera propositiva. Pero yo creo que la situación que está viviendo el país es una situación lamentable, porque la mejor vía para llegar a acuerdos es el diálogo, y nosotros no podemos seguir naturalizando la violencia. Si bien es cierto que necesitamos mejorar cosas en Colombia, si bien es cierto que hay falencias, cierto, pero en este gobierno se han hecho inversiones importantes para transformar, por ejemplo, la educación, todo el tema gratuidad, todo el tema de generación E, que se le da los recursos a los jóvenes. Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación logramos por primera vez en la historia 126% de la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, que fueron inyectados ¿para qué? Innovación educativa, reactivación económica, temas de salud mental y temas de dispositivos y autonomía científica y tecnológica. Es una inversión de aproximadamente 2.5 billones de pesos las que se hizo desde el Ministerio por el Sistema General de Regalías. Entonces, es un llamado, porque finalmente nosotros lo que queremos es construir esa Colombia que todos los colombianos nos soñamos, ¿no? Una Colombia en paz, una Colombia equitativa. Y está también en la responsabilidad de cada ser humano, de cada individuo, aportar a esa paz y esa tranquilidad. Yo siempre digo que la tranquilidad y el espíritu reposan en nosotros, y eso genera tranquilidad alrededor. Que si bien es cierto, las marchas son completamente, son un derecho de las personas, ciertos, a manifestar su inconformidad, no nos pueden llevar a actos de violencia, de sí, ninguna de las partes.
Y exactamente, hacia eso iba, porque lamentablemente estos hechos de violencia, tanto de parte de esos vándalos que son los lunares en medio de una manifestación pacífica, que en su totalidad, pues en su mayoría ha sido pacífica, pues también se ve de parte de ese uso de la fuerza pública excesivo, que nos ha llevado a titulares en los principales diarios a nivel internacional. ¿Usted qué piensa de esos hechos justamente de violencia cuando denuncian pues que la fuerza pública está excediendo su fuerza?
Bueno, yo creo que hay también otra cosa, Laura, que tenemos que ponderar. Lo que pasó hace 4 días es realmente lamentable. La desinformación en Colombia nos lleva justo a reacciones de violencia. Yo creo que hay un nivel de desinformación y estamos replicando información que no es cierta. Y entonces nos está llevando a tomar decisiones y a generar acciones y actuaciones desde la percepción y no desde la realidad, desde las verdades. Y entonces Colombia también tiene que ser responsable con la información, porque yo a veces siento que la desinformación genera más guerras que las propias armas. O sea, que tú te enfrentes a alguien por un tema de desinformación es realmente lamentable. Y estamos replicando, por ejemplo, videos en donde pasamos una partecita del video, pero no pasamos todo lo que ocurre en la generalidad. Y yo vuelvo y digo, los hechos de violencia no son aplaudibles de ningún lado. Nosotros no podemos naturalizar la violencia, pero lo que sí es importante como colombianos es que cada uno de nosotros debe de reconocer cómo participa de manera dialógica en la resolución de un conflicto o de una problemática como la que
los
tenemos.
Jóvenes son uno de los grandes, digamos, públicos objetivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque son ellos también esa gran apuesta para la educación, para el desarrollo de ciencia, ministra. Esos jóvenes están hoy también en la calle pidiendo que más oportunidades de educación, mejores garantías para ellos. ¿Usted cómo percibe esa petición y esa voz de los jóvenes en la calle?
Bueno, de hecho, nosotros hemos estado contribuyendo mucho al tema de jóvenes. Y, por ejemplo, En este gobierno se han ya financiado 2.680 becas de doctorado. Esa es una inversión muy grande, es una inversión muy alta de formación, un hito también importante para este gobierno. Estamos invirtiendo en recursos en un programa que se llama Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad, que va a llegar a más de 10.000 jóvenes en todo el país. Estamos trabajando en un programa que se llama Jóvenes Creando para Colombia, que aún no hemos lanzado la convocatoria, pero es un programa que va a llegar de manera directa con temas de oportunidades, de formación en investigación, en innovación, pero además en recursos para implementar prototipaje. Pero además también Impulsa ha hecho una inversión muy grande en emprendimientos jóvenes. Entonces, con esto es decirles que se está haciendo una inversión grande, que si bien es cierto, o sea, tenemos retos y desafíos muy grandes en el tema de emprendimiento y de jóvenes, los indicadores han crecido. Y han crecido porque estamos invirtiendo en formación, en innovación y en emprendimiento. Además, tenemos otra estrategia, que es las estancias postdoctorales, que son estancias que están dirigidas a doctores recién graduados y que se insertan a las empresas, doctores jóvenes. Entonces, las acciones hacia los jóvenes son grandes y son fuertes y son concretas, o sea, son realidades.
Sí, a propósito de ese tema, ¿qué oportunidades hay en este momento abiertas o qué convocatorias vienen? Porque aquí desde el Departamento del Guaviare sabemos que son muchos los que están pendientes para poder postularse, así como lo hicieron a Sorred, y poder contar con ese apoyo desde el Ministerio.
Bueno, en este momento tenemos tres convocatorias para temas de emprendimiento muy bonitas. Una convocatoria que se está haciendo en alianza con el SENA por 28 mil millones de pesos, en donde estamos financiando proyectos entre 200 y 400 millones de pesos. 200 si es una sola organización, 400 si es hasta cuatro organizaciones. Bastante. En emprendimientos que tengan que ver con biocosmética, con nutracéutica, con inteligencia artificial, con Internet de las Cosas, con Industrias 4.0, con nanotecnología, con biotecnología, con agroindustria. Muy amplia, y va a estar abierta hasta el 14 de junio, si mal no recuerdo la fecha. Tenemos abierta en este momento Ideas para el Cambio, que es una convocatoria que la apuesta a dos mecanismos. Uno es para gestionar el cambio climático global, entonces es una convocatoria que se dirige específicamente a comunidades, a barrios, a juntas de acción comunal, a asociaciones, a ONGs. No es una convocatoria dirigida solamente para organizaciones científicas, es una convocatoria de apropiación social en el que se pueden presentar en dos mecanismos. El primer mecanismo, temas que tienen que ver con riesgos de los hábitats de las personas, y el segundo mecanismo que tiene que ver con economía circular, o sea, con reciclaje y con todas esas acciones que generan daño al medio ambiente.
Desde pequeñas organizaciones.
Desde pequeñas organizaciones. Uh-huh. Tiene dos fases. Una fase en donde la comunidad, el barrio, la vereda, el corregimiento, el municipio, la organización presenta su solución a un desafío determinado, y una segunda fase en donde las universidades y los centros de desarrollo se postulan para acompañar a estas organizaciones.
Okay.
Para incluir temas de ciencia, tecnología e innovación en la iniciativa.
Como un apadrinaje de pronto de esas propuestas que salgan desde las veredas, desde los barrios, y entonces la universidad viene y los apoya. Esas ideas para el cambio.
Ideas para el cambio.
Dos.
Y tenemos una tercera propuesta, que son pactos por la innovación, que se hace en pactos específicos con las cámaras de comercios y los departamentos de cada región.
Muy bien, esas todas están en la página web, las personas pueden acceder.
Exacto, www.minciencias.gob.com.
Y una última pregunta.
Ministra, en ese caso, por ejemplo, aquí hay una asociación pequeña de jabones que hasta ahora los están como empezando a organizar y lo sacan del aceite que uno saca de la cocina común y corriente y que ya no lo utiliza. Y ellos estaban, por ejemplo, no estaban buscando recursos, estaban buscando era esas personas que de pronto científicamente le ayudaran a mejorar sus productos. Desde allí, desde su ministerio también se puede apadrinar en este caso.
Los podemos conectar, claro que sí. Si tienen una necesidad muy específica, podemos buscar grupos de investigación que trabajen en temas específicos, y como es un tema de orientación, pues los podemos conectar para que reciban alguna asesoría.
Para eso nos dicen que ya cuentan con un enlace acá en el Departamento del Guaviare para la región.
Eso
les cae muy bien a ese tipo de emprendedores que estén de pronto buscando un apoyo y una ayuda.
Así es, o sea, estamos justo en nuestra estrategia de democratizar y regionalizar el conocimiento, estamos logrando tener unos enlaces, pues todavía no tenemos todos los recursos para atender uno en cada departamento, pero en la Amazonía, para que atender a los seis departamentos de la Amazonía, vamos a tener un enlace que acaba de ser seleccionado hace dos días pues con la fortuna que esa persona es del Guaviare.
Qué bueno, qué bueno.
Pero es Karen González, va a estar aquí y ella va a estar pendiente de todas las, de todos los...
Ese enlace acá, guaviarense para la Amazonía, y ella va a tener un líneas, digamos, telefónicas o digamos, un mail donde se puedan contactarlo.
Hoy de hecho los queremos invitar porque vamos a tener toda la oferta institucional en el Centro Cultural. Entonces,
se
van a encontrar con Karen, con Carlos Ruiz, que es la persona de región en el ministerio. Van a estar otras personas ahí en el Centro Cultural y pueden acercarse hoy a recibir información y a que les cuenten qué tenemos dispuesto en el ministerio.
Qué bueno, ministra. Pues nos encanta tenerla acá en el departamento del Guaviare, que usted conozca de primera mano esa realidad, esas necesidades que se tienen en el departamento, en las regiones, y sin lugar a dudas esa inversión que viene muy y que cae muy bien en este tipo de asociaciones, en ese tipo de proyectos. Seguimos nosotros muy pendientes y atentos a todos esos proyectos que vengan, esas convocatorias, y ojalá sean cada vez más las asociaciones desde el Guaviare que sean seleccionadas en esas convocatorias.
No, muchísimas gracias. Contarles que de manera histórica también es una inversión en este bienio de más de 20,000 millones de pesos para el departamento de Guaviare en temas de ciencia, tecnología e innovación, en proyectos tan específicos, por ejemplo, como el proyecto de innovación educativa, que está en perfeccionamiento del contrato, por más de 6,000 millones de pesos, que lo que busca es desarrollar nuevas metodologías a través de las nuevas tecnologías, dotación de equipos tecnológicos y también formación a través de estos equipos tecnológicos y conexión para que nuestras áreas rurales no se queden sin esta formación académica. Proyectos, por ejemplo, de agroindustria, un proyecto que está en este momento en proceso de evaluación. Entonces, más de 20,000 millones de pesos en estos 2 años desde que llegamos al ministerio, aportándole y además haciendo un trabajo muy importante. Yo quiero agradecer a la región, al gobernador, a los alcaldes, al equipo, las secretarías técnicas, porque definitivamente sin la respuesta de la región como ministerio tenemos muchos sueños, pero si no le recibimos esa respuesta de la región, pues no lo vamos a lograr, porque al final quienes ejecutan y la responsabilidad de implementar los proyectos es de la región. Nosotros hacemos un acompañamiento, pero estamos muy agradecidos porque en este departamento hemos recibido todo ese apoyo y toda esa receptividad para poder sacar esos recursos que tenía Guaviare ahí.
Y esperamos que siga ese apoyo, ministra. Muchas gracias por estar también aquí en Marandúa.
No, muchísimas gracias a ustedes y ahí estamos siempre dispuestos a la información que requieran, y de verdad el espacio para nosotros es súper importante porque esa es una manera también de que la gente pueda acceder a la información del ministerio.